las escrituras contienen porciones que no son tan agradables al paladar, pero que son de vital importancia para la preservación de la salud del cuerpo que es la iglesia. Y este es el caso del texto que vamos a estudiar hoy, si el Señor lo permite. Vamos a buscar en la epístola de Judas, el único capítulo que tiene Judas, en el capítulo 1, versículo 8 al 11. La porción que Judas habla acerca de estos apóstatas realmente va desde el 11 hasta el versículo 23. Es el tema central de la epístola, pero por razones de tiempo vamos a concentrarnos en esta ocasión en el texto que se encuentra entre los versículos 8 al 11. Judas capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Luego de haber presentado tres ejemplos de la antigüedad donde el Señor juzgó en su tiempo las malas acciones de hombres y aún de ángeles que pecaron, Judas prosigue a describir la conducta de estos hombres impíos, hombres que profesan la fe en Jesucristo, pero niegan su eficacia con sus hechos, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Judas describe los hechos de estos apóstatas, manifiestan en su conducta, los hechos en la vida de estos supuestos cristianos, falsos maestros, que manifestaban la realidad de su condición. Son apóstatas, se han separado. Recuerden que la palabra apostasía significa separación. No necesariamente separación de la iglesia verdadera, pero sí separación de la verdad en medio de la iglesia. Y lo muestran con sus hechos. Por eso queremos en esta noche titular el mensaje como los hechos de los apóstatas. Los hechos de los apóstatas. Y vamos a dividir nuestro estudio en dos encabezados. En primer lugar, vamos a ver los versículos 8 al 10, la conducta de los apóstatas. La conducta de los apóstatas. Y finalmente, en el versículo 11, vamos a ver el camino de los apóstatas. Vamos a ver la conducta de los apóstatas y el camino de los apóstatas. Veamos entonces en primer lugar de inmediato nuestro primer encabezado, la conducta de los apóstatas. Versículo 8. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hasta ahora habíamos visto que Judas quiere exhortar a sus lectores a contender ardientemente por la fe porque algunos hombres se han infiltrado en medio de la iglesia enseñando una falsa doctrina que se caracteriza por una vida libertina, inmoral. Ahora recuerden, hermanos, que el sentido de estas falsas enseñanzas no se limita solamente a falsos predicadores que andan por ahí predicando el Evangelio. La falsa enseñanza se manifiesta en estos días de manera muy dispersa a través de múltiples medios como el cine, la televisión, la prensa, la literatura, la red de la Internet. Por ejemplo, la televisión nos trata de vender a través de un contenido muy entretenido una filosofía pluralista, una filosofía de diversas religiones y sincretismo religioso, sobre todo la filosofía de Caín. Yo hago lo que mejor me convenga, yo hago lo que yo considere que es lo correcto. La literatura, la prensa, la radio, la internet, ¿qué nos presentan? Una espiritualidad mundana, un sincretismo religioso, es decir, una mezcla de diferentes creencias, Buda, musulmana, cristiana, pseudo-cristiana, etc. Y sobre todo, hermanos, y aquí todos somos testigos penosamente de eso, una gran inmoralidad sexual. Hermanos, hasta en la misma iglesia a veces tenemos problemas. No estamos inmunes en nuestra propia iglesia, porque Judas dice en el versículo 4 que hay hombres impíos que se han introducido, que se han infiltrado encubiertamente. Personas que dicen ser creyentes, pero que sus hechos muestran que han optado por andar en el camino de la apostasía, de la separación de la verdad. Judas ya ha escrito sobre la conducta de los apóstatas del pasado, acerca de quienes él dice, por ejemplo, los israelitas en el desierto, que fueron incrédulos y perecieron allí, acerca de los ángeles que pecaron y fueron encarcelados en prisiones eternas, acerca de los habitantes depravados de Sodoma y Gomorra, que fueron juzgados en el fuego. En la sección que tenemos por delante, entonces, Judas describe algunas características de los apóstatas de su época para que sus lectores pudiesen reconocer aquellos falsos maestros que estaban en su medio. Y comienza diciendo que de la misma manera que los apóstatas del pasado, estos también hacen tales cosas. Fíjense en el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores. Judas dice que de la misma manera que aquellos apóstatas del pasado, también estos apóstatas del tiempo de Judas son soñadores que contaminan su cuerpo, que desprecian la autoridad y que blasfeman de las majestades angélicas, de las potestades superiores. Estas mismas características, hermanos, son las que se encontraban en el pasado. Físicamente inmorales contaminan su cuerpo. Intelectualmente orgullosos, desprecian la autoridad. Espiritualmente blasfemos, ellos blasfeman de las potestades superiores. Vivimos en Sodoma y Gomorra, cómo ellos contaminaban sus cuerpos físicamente inmorales. Los ángeles que pecaron, que rechazaron la autoridad de Dios, intelectualmente orgullo. Los israelitas en el desierto, que al quejarse blasfemaron en contra de Dios, espiritualmente blasfemos. Hermanos, la naturaleza de la apostasía no ha cambiado. Los apóstatas en el tiempo de Judas manifestaban la misma conducta que en el Antiguo Testamento y continúan en el mismo curso perverso al día de hoy. Por eso dice Judas, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahora, ¿qué significa esto de soñadores? ¿Acaso es que estas personas son de las que salen diciendo, yo tuve un sueño, etcétera, etcétera? Bueno, en griego, en el idioma original, hay palabras muy específicas para hablar acerca de los textos, de las cosas que la Biblia menciona. Y la palabra sueño tiene sus palabras cuando habla específicamente de un sueño con un propósito, como los sueños que tuvo José o el profeta Daniel. Sin embargo, en este contexto, la palabra sueño significa literalmente aquí un estado confuso del alma o una imaginación anormal. Es como cuando usted despierta de un sueño profundo a alguien y comienza a hablar con él, y esa persona no sabe si usted está en el sueño o si es verdad lo que está pasando, y comienza a divariar. La palabra da la idea de fantasías antojadizas de una mente pervertida que es sorda a la realidad y a la verdad. Estos falsos maestros son engañados y seducidos ellos mismos por sus propios inventos, y la supuesta verdad que ellos ven en la imaginación suya en realidad es totalmente falsa. Judas entonces dice que estos soñadores tienen un patrón de conducta que es lo que describe en el versículo 8. Dice Judas de estos soñadores, en primer lugar, que mancillan su carne. En segundo lugar, que rechazan la autoridad. Y en tercer lugar, que blasfeman de las potestades superiores. ¿Cuál es la conducta de estos apóstatas? En primer lugar, mancillan la carne. ¿Y qué significa esto de mancillar la carne? ¿Acaso significa ponerse un tatuaje, manchar la carne? ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra mancillar en el idioma original significa manchar o teñir, pero usualmente esa palabra se utiliza asociada a lo que es contaminación religiosa. Por ejemplo, no sé cuántos recordarán en Juan, cuando dice el evangelista Juan que cuando los judíos hipócritas fueron a entregar al Señor Jesucristo, ellos fueron a donde las autoridades romanas, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Esa es la palabra contaminación, manchar, teñir. Pero cuando esta palabra manchar, contaminar, mancillar, viene al lado de la palabra carne, es decir, cuando se habla de mancillar la carne o contaminar, manchar la carne, se refiere siempre en la Escritura como inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. El apóstol Pedro, en su segunda carta, hace una exposición de los falsos maestros y se refiere en este punto a la inmoralidad sexual. Les pido que busquemos segunda de Pedro, capítulo 2, para que lo vean conmigo en un momento. Segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Estamos diciendo, hermanos, que cuando Judas habla de mancillar la carne, se está refiriendo a que estas personas, estos falsos maestros, estos falsos hermanos, tienen una característica muy común. Ellos contaminan su carne, es decir, ellos son inmorales en lo secreto o después se manifiesta en lo público. Pero fíjense cómo Pedro describe en 2 de Pedro capítulo 2 a estos falsos. Dice Pedro en el capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Noten ahora el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, ahí está la palabra, su sensualidad, su carnalidad, su afecto sexual, inmoralidad sexual, versículo 10, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, hablando de los falsos profetas, andan en concupiscencia, esos son deseos, pasiones desordenadas, e inmundicia, y desprecian el señorío. Versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Este texto es fuerte. Está diciendo que los falsos maestros con concupiscencias de la carne, con deseos desordenados, ¿saben lo que van a hacer? Dice aquí que van a seducir, que van a engañar a los que habían huido verdaderamente del error. Es decir, estos falsos maestros se van a introducir encubiertamente en medio nuestro, hermanos, y van a seducir a cristianos verdaderos sexualmente, impíamente, en inmundicia, en contaminación de la carne, para ir con ellos tras esas disoluciones. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Estos falsos hermanos mancillan su carne, andan en pasiones desordenadas, son sensuales. Hermanos, tarde o temprano se descubre el nivel moral de la mayoría de los falsos maestros. Y aunque no salga a la luz pública en esta vida por la providencia de Dios, las características que Judas explica aquí siguen siendo reales. ¿Cuántos escándalos, hermanos, no has visto tú en la televisión de supuestos predicadores del Evangelio que fueron hallados con mujeres prostitutas? O que engañaron a toda la iglesia y a sus propias familias por muchísimo tiempo, llevando una vida paralela, una doble moral, una vida completamente impía, en unión adúltera y en un desenfreno de disolución. Hermanos, ustedes saben a lo que yo me refiero. Muchos de ustedes han conocido personas de sana doctrina, pastores que son baluartes, un ejemplo en la predicación del Evangelio. Y finalmente nosotros hemos sido espantados con enterarnos que estas cosas también han pasado. Pero Dios nos libre a nosotros, hermanos, de caer en lo mismo. Nosotros que estamos denunciando estas cosas, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Pero Dios no nos ha dado Él medios de la gracia para estar firmes en la fe de Jesucristo. Y si tú no estás luchando con tus pasiones carnales que batallan contra el alma, si tú sigues dándole descuido espiritual a tu vida, estás caminando por esta senda peligrosa. Estás siguiendo el mismo patrón de sensualidad que te conducirá a la apostasía. Por eso le dijo Pablo al joven Timoteo: Timoteo, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Estás tú conservando puro, mi hermano? ¿Estás tú guardando tus ojos de no ver cosas que a tus ojos no le convienen, o de escuchar cosas que a tus oídos no le conviene escuchar? ¿Cuál fue la exhortación de Pedro en su primera carta? Dice Pedro: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿qué les dice él? Que os abstengáis de los deseos carnales que combaten, que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Hermanos, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, todos nosotros que estamos aquí tenemos deseos y pasiones carnales que luchan dentro de nosotros. El punto no es negar, yo no tengo problema con eso. No, lo que dice la Escritura es abstenernos de las pasiones que luchan en nuestros miembros, es morir al pecado. Hermanos, solamente el Espíritu Santo puede controlar los deseos de tu carne. Pero ¿saben cuál era el problema de estos falsos maestros? Que dice Judas que ellos son los sensuales que no tienen el Espíritu de Dios. Y por eso se manifiesta tarde o temprano lo que ellos realmente son. Hermanos, esto, y personas que nos visitan, si usted vino aquí por primera vez, se dará cuenta que esto no es un club social. Aquí hay una congregación de personas que efectivamente han sido lavadas, han sido regeneradas, han sido recondicionadas por el Espíritu Santo de Dios para vivir la vida que este libro santo, las Escrituras, demandan de una persona. No es normal que una persona, que un hombre se mantenga en santidad toda su vida queriendo agradar a Dios. Es una obra milagrosa del Espíritu de Dios. Y nosotros no estamos exentos de estar tentados, porque nosotros en su soberanía Dios nos ha dejado en esta tierra sujetos a pasiones igual que la de todos los hombres. Pero gloria al Señor que en su Espíritu Santo Él nos da el poder, no solamente nos libra del pecado, sino que nos libra del poder del pecado también. Pero hermanos, Dios ha dejado medios de gracia para que nosotros nos ejercitemos en esos medios. No importa cuán cuidadosamente en ese contexto entonces los falsos maestros que no tienen el Espíritu traten de mantener una fachada moral, un frente moral, las consecuencias de sus pensamientos y acciones pecaminosas generalmente llegan a conocerse, ya sea en esta vida o ya sea en la venidera. Así que la primera característica de los falsos maestros es que son sensuales, andan según la carne y por lo tanto contaminan su carne con actos inmorales. Una segunda característica que Judas menciona aquí es su arrogancia y desprecio a la autoridad. ¿Qué dice Judas? Vuelvan a Judas capítulo 1, versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, estos fantasiosos, estos que están delirando, mancillan la carne, rechazan la autoridad. Esa es la segunda característica, rechazan la autoridad. Literalmente dice, desprecian el señorío, tal como Pedro también lo había mencionado en su carta. Ellos desprecian toda autoridad, incluyendo la autoridad civil, los líderes de la nación, los líderes de la iglesia. Pero de la manera especial, los apóstatas desprecian el mismo señorío de Jesucristo, minimizando, dando poca importancia a la palabra de Cristo en las Sagradas Escrituras. Los falsos maestros rechazan la autoridad de las Escrituras y se acercan a la Biblia sin ningún temor, con arrogancia, con orgullo espiritual, y tuercen las Escrituras usándolas para sus propios intereses. Suavizan algunos textos, tuercen la sana doctrina. Yo estaba estos días pasados en otra ciudad fuera del país y pude testificarle a una persona acerca de la Biblia. Y esta persona me decía, es que yo no entiendo, la Biblia tiene, por ejemplo, dice que más fácil entra un camello en el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. Entonces me dice él, lo que pasa es que ahí camello realmente es como un camel, un cable, y aguja es algo más grande. Entonces ya quieren meter el cable por la puerta, o sea, como que entra en todo el mundo. Y yo, no, pero ¿qué tú entiendes naturalmente de ese texto? Bueno, que es difícil. De hecho, los discípulos le dicen, Señor, pero si así nadie va a ser salvo. Para Dios todo es posible, le dice él. Ellos quieren torcer, quieren suavizar las Escrituras para justificarse ellos mismos. Los falsos creyentes rechazan la autoridad de las Escrituras. Y aquí podemos ver alguna aplicación, hermanos, en esto. Cuando vemos a un supuesto cristiano que no se somete a las autoridades que Dios ha establecido, que rechaza la autoridad, está manifestando una conducta de un apóstata. Ojo, no estoy diciendo que un cristiano que peque ya es un apóstata, pero está manifestando una conducta como los apóstatas que rechazan la autoridad. Y en ese sentido, hermano, todos nosotros somos hombres sujetos a pasiones. Y cuando llegamos al parqueo, que se nos está haciendo tarde, y el voluntario, el pobre hermano que está ahí tomando sol, voluntariamente, para que haya un orden en el parqueo, nos dice, parquéese allí, en tu carne. Entonces yo no quiero parquearme allí, yo quiero parquearme allá. Pero debemos someternos a la autoridad. En la iglesia de Jesucristo, debemos recordar, hermanos, que la iglesia es de Jesucristo. No es la iglesia de los hermanos, ni la iglesia de los pastores. Es la iglesia de Jesucristo. Pero Dios ha dado pastores, ha dado hombres que guíen el rebaño. Y si nosotros no nos sometemos a estas personas, como dice la Biblia, que debemos someternos, como a las mujeres que se sometan a sus maridos, etcétera, la sumisión es una característica del cristiano. El rechazo a la autoridad y la insubordinación es una característica de los falsos maestros. ¿Cuáles son entonces las características de los falsos maestros según Judas? En primer lugar, mancillan la carne, contaminan su carne, son sensuales, se exponen a la inmoralidad sexual. En segundo lugar, rechazan la autoridad. En tercer lugar, versículo 8 nuevamente, de Judas, blasfeman de las potestades superiores. Fíjense lo que dice Judas. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores, y da una ilustración, dice él, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Blasfeman de las potestades superiores. La palabra blasfemia, o la palabra, el verbo blasfemar, significa literalmente difamar, hablar en contra de alguien, hablar mal de alguien. Independientemente de lo que tú digas de esa persona sea cierto o sea falso, difamar, hablar mal. También obviamente se usa cuando tú hablas mal de Dios. Si alguien habla mal de Dios, es una difamación que es blasfemia. Pero la palabra difamar en español, en griego es blasfemar. Esa es la misma palabra que Pablo utiliza en Tito capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Él dice a los cretenses que se sometan a los gobernantes, a todas las autoridades establecidas. Dice él en el versículo 2, diles Tito a los cretenses que a nadie difamen, que no hablen mal de las autoridades que Dios ha puesto. Hermanos, la falta de respeto a las autoridades establecidas por Dios es una señal de apostasía y es una marca distintiva de los apóstatas. Blasfeman de las potestades superiores. Ahora bien, cuando habla aquí de potestades superiores, o obviamente es algo más allá que las autoridades civiles, que las autoridades que tenemos aquí en la tierra. La palabra potestades superiores en el texto original no es explícita, simplemente dice blasfeman de la gloria, es lo que dice la Biblia aquí, blasfeman de la gloria. Ahora, ¿qué es la gloria? Al ver la ilustración que Judas nos ofrece en el versículo 9 y en el 10, de esta contienda, esta disputa del ángel, arcángel Miguel contra el diablo, entendemos de una vez el contexto. Aquí está hablando de la gloria de las potestades angelicales, de las potestades celestiales. Así que los apóstatas ultrajan los seres celestiales, hablan mal, blasfeman de las potestades angélicas. Esto consiste en que ellos pronuncian un juicio sobre un tercero, usurpando a la autoridad competente. Voy a repetir eso. Cuando aquí habla de blasfemar, hermanos, ellos están pronunciando un juicio sobre un tercero al que ellos están usurpando la autoridad competente. Dios debería ser quien emitiera ese juicio, pero ellos están emitiendo juicio contra el diablo. Yo te reprendo, Satanás, etcétera. Y ahí viene y da esta aplicación, esta ilustración, Judas diciéndole, el arcángel Miguel, que tenía el mismo rango, que tenía toda la autoridad para hablarle así a Satanás cuando estaba disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio, sino que dijo, el Señor te reprenda. No usurpó el lugar que le corresponde a Dios para hacer eso, sino que dijo, que Dios te reprenda, y no le dio ese juicio. No quisiera tomar mucho tiempo, hermanos, en explicar este evento de Miguel y de Satanás, pero creo que es justo traer una palabra de explicación a los más nuevos en la fe para que entiendan cuál es la dificultad que se presenta en este texto. Los detalles descritos por Judas sobre la disputa del cadáver de Moisés entre Miguel y Satanás no se encuentran en ningún otro lugar en las Escrituras, pero sí se encuentra en la literatura judía que no es parte de la Biblia. Existen algunos libros llamados apócrifos, libros que no son inspirados, que no pertenecen al canon del Antiguo Testamento, que los judíos mismos no reconocían como que esos libros eran palabra de Dios. Entre estos libros hay uno llamado el Testamento de Moisés, que Judas cita aquí, y también hay otro libro que Judas cita en su epístola, que es llamado el Libro de Enoc. La pregunta que se levanta es, ¿cómo puede ser que Judas cite en su epístola un libro que no es inspirado por el Espíritu Santo? Pero cabe decir en este punto que un libro no tiene que ser inspirado para ser citado por un autor bíblico, porque toda la verdad pertenece a Dios. Por ejemplo, el libro de Proverbios, ¿estos proverbios fueron originales del pueblo de Israel? No. Muchos de estos proverbios ya eran conocidos en civilizaciones previas a la civilización judía, en civilizaciones como la China, civilizaciones orientales. El libro de Proverbios no es más que una compilación por Salomón, por Lemuel, Agur y otros poetas judíos que escribieron estos proverbios inspirados por el Espíritu Santo. Pero muchas de estas verdades pertenecen a Dios, ellos las documentaron aquí y son palabra de Dios porque el Espíritu inspiró a estos hombres a escribirla. Pero de hecho, hay otro ejemplo más interesante, el apóstol Pablo. Pablo citó también fuentes externas, como el caso de Hechos 17, cuando él estaba en Atenas y le cita a uno de sus propios poetas, cita a Aratus de Solí en Cilicia, Macedonia, que un poeta griego del año 315 a.C., cuando le dice, como uno de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, y él sigue predicando todo el tren de pensamiento a raíz de ese dicho del poeta, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es conforme a los hombres, etcétera, etcétera. Nosotros somos imagen de Dios, pero toma estas palabras de Aratus de Solí, un poeta griego. Y así hay otros ejemplos. Cuando dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, se dice que era un dicho que se conocía en Grecia. O cuando él cita a uno de los profetas de Creta, del pueblo de Creta, y dice, Uno de ellos, le dice a Tito, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Eso fue un profeta que lo dijo. Y dice él, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo toma eso que decía el pueblo y dice, eso es verdad lo que está diciendo. Pero lo que dice Pablo, ese texto ya es inspirado por Dios. Dios inspiró a Pablo para que escribiera eso. Ahora, esa verdad de los cretenses, ¿quién lo dijo? Una persona que no fue inspirada por el Espíritu. Bueno, esta literatura apócrifa, hermanos, esta literatura judía, era muy conocida entre los lectores de Judas. Así que él trajo esta narración como una ilustración de lo que él estaba probando. Al citar el poeta griego, como Pablo lo hizo, él no estaba diciendo que fuera inspirado. Pablo fue inspirado para citar al poeta. De la misma manera, Judas fue inspirado por el Espíritu Santo para traer esta porción de algo, hermanos, y aquí está la dificultad, de algo que nosotros no tenemos registrado en las Escrituras. Si ustedes van en sus casas luego a Deuteronomio, recuérdense que Moisés escribe el Pentateuco, ustedes se van a encontrar con que en los últimos capítulos de Deuteronomio se narra la muerte de Moisés. Y usted dirá, pero espérate un momentito. Pero ¿y no fue Moisés que escribió el Pentateuco? ¿Y cómo va a ser que él diga entonces se murió Moisés? Y aquí hay varias teorías. Una persona dice que Moisés lo profetizó, otros dicen que fue Josué que escribió esa última parte para hacer una conclusión del Pentateuco. Pero el punto es que en ese contexto hay libros de la literatura judía que narraban qué pasó en ese momento. Quiero leerles el fragmento de lo que sería el contenido de ese documento con el propósito, hermanos, de que ustedes se pongan en la misma página que los lectores de Judas. ¿Qué era lo que ellos tenían en sus mentes? Este texto que les voy a leer. Oigan lo que decía la literatura apócrifa. Cito. Josué acompañó a Moisés en el ascenso al monte Nebo, donde Dios le mostró a Moisés la tierra prometida. Recuerden que él lo pone en la tierra prometida. Mira, esta es la tierra prometida, para que la vea, pero no vas a entrar. Luego Moisés envió a Josué de regreso al pueblo para informarle de la muerte de Moisés, y Moisés murió. Dios envió al arcángel Miguel para llevar el cuerpo de Moisés a otro lugar para enterrarlo allí. Pero Samael, el demonio, dice la literatura apócrifa, se le opuso, disputando el hecho de que Moisés tuviera derecho a un entierro honroso. El demonio presentó cargos de homicidio contra Moisés por haber matado al egipcio y haber ocultado su cuerpo en la arena. Pero esta acusación no era más que una calumnia contra Moisés. Y Miguel, que no toleró tal calumnia, le dijo al diablo, que el Señor te reprenda, diablo. Ante esto, el demonio huyó y Miguel llevó el cuerpo al lugar que Dios le había mandado, enterrándolo allí con sus propias manos. Así fue que nadie vio el entierro de Moisés. Termina la cita. El punto aquí, hermanos, es que Judas menciona el ejemplo del arcángel Miguel contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés. En lugar de este arcángel lanzar una serie de juicios acusatorios contra el diablo, Miguel simplemente dice, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel nunca se extralimitó, aun cuando ocupaba el puesto más alto de todos los ángeles. Miguel no contendió con Satanás en base a su propia posición, en su propio poder, sino que dejó al Señor todo poder y juicio en la acusación. Hermanos, y esto nos enseña que siempre es incorrecto proferir juicio de maldición o condenar en un insulto a alguien que está en autoridad. Recuerden lo que le pasó al apóstol Pablo cuando estaban en el juicio, que él estaba hablando y dijo una persona que era un príncipe, pero que no sabía Pablo, golpéenlo, abofetéenlo, y le dan una bofetada a Pablo, y Pablo le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y le dicen a Pablo, así te diriges al sumo sacerdote. Y Pablo dice, entonces Pablo se echa para atrás y se retracta. No, perdón, yo no sabía que era el sumo sacerdote, porque está escrito, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Fíjense qué interesante esa trama. Se merecía esta persona que le dijeran, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Se lo merecía porque fue injusto el golpe que le dio a Pablo. Ahora, ¿era justo que Pablo le dijera eso? No tenía el derecho de decirlo, porque él estaba en autoridad. sé si notan la diferencia. Si hay una posición de autoridad, tenemos que quedarnos callados y dejar que el Señor obre o que obre la autoridad correspondiente. Si el mismo Arcángel Miguel no habló mal ni insultó a Satanás con toda la razón, ¿cuánto menos se ha de blasfemar contra las autoridades civiles o líderes de la iglesia y sobre todo contra Dios mismo? Pero los falsos maestros, dice Judas, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que conocen por naturaleza, dice, se corrompen como animales irracionales. En otras palabras, ellos inventan fábulas, cuentan sus sueños de su imaginación, viven su propia fantasía mentirosa en temas que ellos no dominan ni entienden. Y en los temas que conocen, entonces se corrompen como animales irracionales, como ya hemos visto, que actúan conforme a sus propias concupiscencias. Ya hemos visto, hermanos, entonces, la conducta de los apóstatas. ¿Cuál es esa conducta? Son inmorales, son orgullosos, son blasfemos. Veamos entonces, en segundo lugar, el camino de los apóstatas. El camino. Ya vimos la conducta. Veamos entonces el camino de los apóstatas. Judas, capítulo 1, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Todos sabemos el viejo dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Judas menciona aquí a tres apóstatas del Antiguo Testamento cuyas sendas o caminos debemos evitar. Los apóstatas siempre toman el camino de Caín. Representa el error de la falsa religión, las obras. Siguen el error de Balaam, avaricia, carácter seductivo del apóstata, y perecen, mueren en la contradicción, en la rebeldía de Coré. Muestran la rebelión y la blasfemia contra Dios. El pastor John MacArthur hace una excelente analogía entre este texto y el texto de Juan 14:6. Yo soy la verdad, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Y él dice que seguir el camino de Caín significa rechazar el verdadero camino, que es Jesucristo. Él dice que lanzarse al error de Balaam significa rechazar la verdad. Y que perecer, morir en la contradicción de Coré significa rechazar la vida. En lugar de entregarse entonces al Señorío de Jesucristo, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, estos apóstatas han seguido el camino de Caín, el error de Balaam y la muerte de Coré. Veamos estos tres casos muy brevemente para que entendamos el significado de este texto. El camino de Caín. ¿A qué se refiere con el camino de Caín? Bueno, los que son más maduros en la fe recordarán de memoria como en el capítulo 4 de Génesis nos habla de que Adán y Eva tenían entre todos sus hijos, que no menciona todos los hijos, porque la Biblia solamente menciona aquellos hijos que le interesa para el relato bíblico, para la descendencia bíblica, habían dos de sus hijos llamados Caín y Abel, que habían sido enseñados a llevar el sacrificio que agrada a Dios, la sangre de un cordero, que simbolizaba al Cordero Perfecto que vendría después, el Hijo Jesucristo. Dios requería entonces un sacrificio de sangre, pero Caín rechazó el camino provisto por Dios para acercarse a Él y escogió su propio camino, sus propias obras. Los apóstatas de hoy en día son como Caín. Caín le llevó a Dios una recolección de las frutas de su huerto y las puso delante de Dios. Abel, por el contrario, le llevó lo que Dios pidió, un cordero, para que fuese sacrificado, y esa sangre tipificaba la sangre del cordero que es Jesucristo. Pero dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín. Dice que Caín ensañó su rostro contra Dios. Hay algunas personas que dicen que Caín mató a Abel porque no pudo matar a Dios, porque su odio era contra Dios, que no recibió su ofrenda, que no lo vio bien. Los apóstatas de hoy en día son como Caín. Ellos rechazan el sacrificio perfecto de Jesucristo. Los apóstatas en su doctrina rechazan el señorío de Jesucristo y predican una salvación de propias obras. Aunque ellos pueden decir, la salvación es por la fe, se oye bonito, pero al final ellos creen que es por como ellos guarden la fe que van a ser salvos. Dice Hebreos 11:4 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Así que Caín sintió envidia porque Dios alabó la ofrenda de Abel y se desagradó de la suya. Y como la mala doctrina es la raíz de la mala conducta, lo próximo que hizo Caín fue matar a su hermano Abel. Así hacen los apóstatas, hermanos. Han seguido, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. En segundo lugar, el error de Balaam. El error de Balaam. Balaam es un profeta que se menciona en el Antiguo Testamento, un profeta asalariado, es decir, no un profeta que hablaba la palabra de Dios cuando Dios quería que su pueblo oyera la palabra, sino uno que lo hacía por negocio. Tú le pagabas y él te profetizaba. En el Antiguo Testamento, este profeta aparece en las narraciones de Números, desde el capítulo 22 al 25. Y mientras los israelitas, en ese contexto histórico, se preparaban para entrar a la tierra de Canaán, el rey de Moab, ¿se acuerdan ustedes de Ruth, la moabita? Bueno, esas tierras eran enemigas de Israel y ya estaban preparándose porque sabían que venía una estructura, una nueva nación que quería popular esa parte de Canaán, habitar en Canaán. Y ellos querían ver la manera de cómo contender con ellos, contrarrestar estos ejércitos antes de que entraran. En el momento histórico que estamos hablando, Israel estaba en el desierto, organizándose. Y en ese contexto de Moab, el rey Balac llamó al profeta Balaam para ofrecerle dinero para que maldijese al pueblo de Israel. El profeta se encontraba en un gran dilema, porque él quería el dinero, pero él temía a Dios lo suficiente como para saber que corría un gran peligro si maldecía a Israel cuando Dios no le había dado palabra para él hablar. Aún el asno, la burra en que andaba el profeta montado, que lo llevaba hacia Balac, sabía que Balaam estaba andando en el camino errado. Y hay todo un evento milagroso donde la propia burra de Balaam ve al ángel de Jehová en medio de ellos y aprieta la pierna del profeta contra la pared y él la golpea y él entonces le habla. Esto es increíble porque ella le hace una pregunta, pero ¿cuándo yo me había comportado así? ¿Yo te había hecho esto antes? No, y él le responde y todo. Y él no veía lo que estaba pasando. Pero finalmente, cuando él fue a donde Balac, este profeta falso, le dice Balac, maldice a Israel. Y él dijo, bueno, yo voy a decir lo que Dios me diga. Y comenzó a bendecir a Israel. Y Balac se enfurece con él. Pero yo te estoy pagando para que tú... Dice que le batió las manos. Yo siempre cuando dice bater las manos, yo me lo imagino haciéndole así. Que yo te contraté a ti para esto y tú estás bendiciéndolo. No lo podía maldecir porque Dios le estaba poniendo palabras de bendición. Sin embargo, hermano, y esto es lo más peligroso, Balaam le dio el secreto para maldecir a Israel. Balaam instruyó al rey Moab para que enviara a las mujeres de su pueblo, las moabitas, a mezclarse con los israelitas para seducirlos y llevarlos a sus dioses falsos. Y eso haría que Dios les trajera un castigo ante el pueblo, por la inmoralidad y por la idolatría. Balaam obtuvo lo que quería y provocó el juicio de Dios sobre los israelitas. Pero también el mismo Balaam murió a espada en una invasión del pueblo de Israel contra Madián. Dios hizo que este profeta muriera, pero él fue efectivo, le dio el secreto. Y hermano, aquí yo tengo una breve aplicación antes de entrar a las aplicaciones con este punto. Cuidado, hermanos, con los consejos de Balaam. Quizás aquí no hay ningún profeta que quiera ser asalariado. Quizás aquí no hay ningún predicador que quiera dinero para predicar. Sin embargo, lo que yo temo, hermanos, es que en algún momento pueden infiltrarse Balaanes que nos digan, pero tú puedes tener una vida de libertad cristiana. ¿Cuál es el problema? Y esa libertad cristiana se convierta en un libertinaje que sea equiparado a estas mujeres moabitas, donde nosotros aprendamos costumbres no adecuadas, no sanas, en el contexto de una supuesta libertad cristiana, que nos lleven a nosotros como iglesia a recibir el castigo de Dios, que lleven a la iglesia a recibir las consecuencias de una gran apostasía. Hermanos, cuidémonos del error de Balaam. En tercer lugar, hermanos, finalmente, el error de ya vimos el camino de Caín, ya vimos el error de Balaam. En tercer lugar, la rebelión de Coré. La rebelión de Coré. Y al igual que Moisés, Coré era un levita, una persona de esa, podríamos decir, primo de Moisés, de la familia de los levitas, que él pensó, él creía, que él, Coré, y los demás israelitas eran santos delante del Señor y que por lo tanto ellos no necesitaban la mediación de Moisés y de Aarón ante Dios. Le voy a hacer la historia más brevemente, pero Coré y otros tres hombres incitaron a 250 ancianos de Israel a rebelarse contra Moisés en el pueblo. El Señor trajo entonces un terrible juicio contra estos hombres. La tierra se abrió y se tragó a Coré y a toda su comitiva, a sus familiares, y luego descendió fuego del cielo, consumiendo a los 250 hombres que apoyaron a Coré en su rebelión. Hermanos, Coré es un ejemplo de los que pretenden rebelarse de nuevo. Fíjense cómo estos textos una y otra vez vuelven a lo mismo. Pretenden rebelarse en contra de las autoridades que Dios ha llamado para que dirijan a su pueblo. Dios ha provisto pastores que conduzcan a la grey, y rebelarnos a ellos es lo mismo que rebelarnos a aquel que puso esas autoridades, que es el Señor. Coré es también un ejemplo de la persona inconversa que piensa que no necesita un Salvador. Todos tenemos comunión con Dios. ¿Para qué necesito yo ir a la iglesia? Cree que es lo suficientemente bueno y que no tiene necesidad de un mediador, pensando que él puede ir directamente a Dios. Rechazan el plan de Dios tratando de hacer las cosas por su cuenta. Cuando Jesucristo dijo que nadie viene al Padre sino por mí, y Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Noten, hermanos, entonces, que todos estos temas, todos estos ejemplos que Judas ha traído, tienen que ver con características muy comunes, entre ellas una vida sensual dedicada a la carne, un rechazo a la autoridad, un insensato orgullo religioso, una arrogancia espiritual que se manifiesta en falta de sumisión y en un irrespeto a la autoridad. ¿Qué podemos entonces nosotros derivar de este texto que hemos visto hoy? ¿Qué aplicaciones podemos compartir con la iglesia? Bueno, básicamente tengo dos palabras de aplicación. En primer lugar, hermanos, quiero decirte que tu conducta refleja lo que ya tú eres. Tu conducta refleja lo que tú eres. Hoy hemos visto los hechos de los apóstatas. Y yo te pregunto, ¿cómo son tus hechos en tu propia vida? ¿Te parecen a los hechos de los apóstatas? ¿Expones tus ojos a la inmoralidad sexual como hacían estos apóstatas que contaminan su propia carne? ¿O más bien te conservas puro en todo el sentido de la palabra? Los falsos profetas mancillan su carne. ¿Qué tanto batallas tú contra tus malos pensamientos para mantenerlos lejos de la inmoralidad? Hermano, yo no estoy diciendo que tú no tengas malos pensamientos. Yo los tengo. Yo tengo que luchar contra ellos también. Pero ¿qué tanto yo hago uso de los medios de la gracia, sacando tiempo para leer más de las Escrituras, para meditar más en la palabra, para tener más comunión cercana con Dios, en lugar de estoy cansado, déjame ver la televisión, a ver qué se me pega aquí? ¿Qué tanto batallas contra tus malos pensamientos para mantenerte lejos de la inmoralidad? Otra cosa que vimos, hermanos, rechazan la autoridad. ¿Qué tanto te sometes a las autoridades establecidas por Dios? ¿A qué se parece tu conducta? ¿A un siervo de Jesucristo o a un rebelde sin causa? El lema es, abajo el que esté arriba, no me someto a nadie. ¿Rechazas la autoridad de la Biblia o más bien te sometes en tu vida al señorío de Jesucristo por su palabra. Los falsos profetas blasfeman de las autoridades superiores. ¿Hablas mal tú de las autoridades superiores o encomiendas tu causa al fiel Creador y haces el bien? ¿Qué dice tu conducta de ti mismo? ¿A qué se parece tu conducta? ¿A un cristiano que sigue a Cristo o a un apóstata que sigue sus propios deseos? Tus hechos hablarán más fuerte que tus palabras. No importa lo que tú digas en la iglesia, tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. ¿Cuáles son tus hechos? ¿Los hechos de los apóstatas o los hechos de los apóstoles? Lo que ellos nos dejaron como ejemplo. Hermano, si eres cristiano, tu vida debe manifestar un sometimiento a las autoridades establecidas por Dios. De lo contrario, hay una contradicción. O no eres un creyente genuino que manifiestas los, estás manifestando los frutos de un apóstata, o eres un creyente genuino, pero que estás dando una señal equivocada y debes reflejar la conducta de un siervo de Dios. Considera tus malas obras y arrepiéntete de tu pecado. Tus hechos manifestarán quién eres realmente. Tu conducta es el reflejo de lo que hay en tu corazón. Les exhorto, hermanos, que brillemos como luminares en este mundo de tinieblas. Nosotros vimos la conducta de los apóstatas. ¿Cuál es tu conducta? Y en segundo lugar vimos el camino de los apóstatas. Ahora, ¿cuál es tu camino? Y por eso, con esto concluyo con la segunda muy breve aplicación. Tu conducta refleja lo que eres. En segundo lugar, ¿por cuál camino estás transitando? ¿Por cuál camino estás transitando? ¿Por el camino de Caín o por el camino de Jesucristo? ¿Por el error de Balaam o por la verdad de Jesucristo? ¿Por el camino que perece en la rebelión, en la rebeldía de Coré, o por el camino que conduce a la vida eterna en la sumisión de Jesucristo? Judas se lamenta diciendo a los de los apóstatas, ¡ay de ellos! Porque la condenación que les espera, ustedes saben, hermanos, es terrible y es eterna. Pero hoy tienes la invitación del Señor para que te apartes del camino del error y vengas a su camino, el camino de la verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Te invito a transitar por el verdadero camino que lleva a la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, hermanos. Al concluir, Señor, esta porción de tu Escritura, queremos despedirnos orando en temor y temblor, sabiendo que estas cosas que hemos hablado son terreno santo. Queremos rogarte de manera especial por cada uno de los hermanos y cada una de las personas que están aquí en medio nuestro en esta noche. Señor, nosotros estamos hablando de asuntos muy serios que tienen repercusiones eternas. Nosotros no queremos ser ligeros con tu palabra. Por eso queremos que tú nos tengas misericordia y nos des de tu Espíritu Santo para que nosotros abramos los ojos del entendimiento y nosotros estemos más apegados a tu santa palabra. Perdónanos a cada uno como individuos y perdónanos a nosotros como iglesia por cuántas veces hemos coqueteado con el pecado y no hemos sido lo suficientemente batalladores para nosotros abstenernos de los deseos pecaminosos que luchan contra nuestra alma. Ayúdanos, oh Señor, como iglesia, ayúdanos como individuos. Te pedimos que tu gracia se manifieste en nuestra iglesia de una manera que hayan vidas transformadas, jóvenes, adultos, ancianos, que tengan una vida comprometida con el Señor Jesucristo, con su Señorío. Te damos las gracias por nuestros hermanos, te damos las gracias por aquellos que tú vas a añadir más en esta grey. Y te pedimos por lo que estamos aquí, que hemos perseverado, que tú nos ayudes a ser un ejemplo fiel del amor a Cristo, que nosotros crezcamos en ese amor, que nosotros nos consagremos más y más a tu reino, hasta la venida del Hijo. Te pedimos todo esto con temor y temblor, y te lo imploramos por tu misericordia y por tu gracia perdonadora, en el nombre de Jesucristo. Amén.